Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. El horror de Gaza o de Ucrania no nos debe hacer olvidar otros escenarios donde se están cometiendo crímenes tan graves como en esas dos guerras que acaparan la atención mundial. Esta semana nos han llegado noticias muy preocupantes de Sudán, la nación que sufre el conflicto armado que más desplazados ha provocado en todo el mundo. Una guerra interminable que lleva años sacudiendo África y que ahora está escribiendo uno de sus capítulos más sangrientos, la toma de la ciudad de Al-Fasher.
The risk of mass atrocities, ethnically targeted violence, remains alarmingly high across the country.
Sexual violence against women and girls is systematic. Deadly attacks against humanitarian workers are normalized. Atrocities are committed with unashamed expectation of impunity. Countless children are forcibly recruited to kill each other.
It is difficult to estimate the number of civilians killed.
Asesinatos en masa, violaciones sistemáticas de mujeres y niñas, reclutamiento de niños para que se maten entre sí, o aquí también el hambre como arma de guerra.
No one is safe in Al-Fasher.
Nadie está a salvo en esta ciudad, decían esta semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En realidad, esta ciudad ha estado más de 500 días bajo asedio, más de 500 días en medio del fuego cruzado de los paramilitares y el ejército sudanés, que finalmente admitía el pasado domingo la caída de esta ciudad. La dimensión de lo que ha ocurrido allí es todavía desconocida, pero un estudio de la Universidad de Yale publicado estos días nos ha dado bastantes pistas. Vamos a conectar con los equipos de Médicos Sin Fronteras en la zona. Esta organización está atendiendo a la gente que se está yendo de Al-Fasher, a esos desplazados. Los está atendiendo en un hospital a solo 60 kilómetros y estamos en contacto con una de sus portavoces, que habla español y a la que agradecemos desde luego su tiempo para atender nuestra llamada. Es Miriam Larousi. Hola Miriam, saludos desde España.
Muchas gracias a vos para escucharnos hoy.
Miriam, lo estamos contando, nos están llegando noticias de Sudán en los últimos días muy preocupantes, matanzas, graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué información manejáis los equipos de Médicos Sin Fronteras que estáis allí sobre el terreno?
Gracias. Pues mira, actualmente nosotros no tenemos presencia adentro del Al-Fasher debido a que no podíamos asegurar la seguridad de nuestros equipos. Entonces, hace ya desde el mes de agosto del año pasado que tuvimos que salir y del Al-Fasher y de Zamzam. Ahora estamos en Tawila, que es una ciudad a 60 kilómetros del Al-Fasher, y vemos los desplazados del Al-Fasher llegar ahí, y lo que vemos sí es catastrófico.
¿Y qué es lo que veis, Miriam?
En una noche, para darte un ejemplo, hemos recibido como 1,000 personas en varios camiones adentro de Tawila. Hemos visto nosotros 400 pacientes. Dentro de esos 400 pacientes, todos los niños menores de 5 años padecían desnutrición aguda. Hemos encontrado mujeres embarazadas muy débiles y docenas de personas heridas por disparo. Y eso como consecuencia de actos de violencia al salir de Al-Fasher. Adentro de esos pacientes, fíjate que tuvimos que hacer una veintena de cirugía urgente para salvarles la vida. Entonces, eso da un poquito el sentimiento de lo que pasa cuando sales de Al-Fasher y da una idea de lo que puede pasar adentro de Al-Fasher.
Claro, ¿cuál era la situación de la ciudad hasta que os fuisteis? Porque Al-Fasher lleva, lo estamos destacando, meses y meses en medio de un fuego cruzado muy intenso por su control.
Sí. Hablamos de más de 500 días de asedio sin parar. Y ha sido un asedio bastante duro, sin acceso humanitario. Entonces, hablamos de una ciudad en donde el nivel de desnutrición, por ejemplo, era muy alto. La gente sobrevivía comiendo foraje, comiendo comida para animales. Y eso es lo que vemos, es lo que vemos nosotros en Tahuila, es la consecuencia también de este asedio tan brutal en el Fasher.
¿Y con qué ánimos llegan esos supervivientes? ¿Cuál es el nivel de trauma, Miriam?
A nivel de salud mental, ya puedes imaginar que cada uno está ahora a un nivel, muy, muy tocado, Todos ellos, llegan ni siquiera como sobrevivientes, no saben si están vivos o no. Han perdido a tantos seres, a tantas personas, familias, amigos, y eso ha sido sin parar durante el asedio, pero también al salir del Fasher. Entonces, en este sentido, es muy, muy duro para ellos. Llegan en Tahuila, en donde el apoyo humanitario no es suficiente, para nada. Les falta todo, les falta agua, les falta comida, les falta un sitio para dormir. Y al día de hoy la respuesta es muy baja. Ahora nosotros en el hospital de Tahuila estamos totalmente abrumados por pacientes. Y eso en todos los servicios. En el quirófano básicamente funciona ahora de día y de noche sin parar.
¿Teméis que los paramilitares sigan avanzando y alcancen esas zonas en las que están estos hospitales en el que estáis recibiendo a los desplazados?
Al día de hoy no lo podemos saber. La llamada que hacemos como Médicos Sin Fronteras es un respeto estricto de los hospitales, de la misión médica y del trabajo de los humanitarios en terreno.
Claro, pero hasta ahora no ha sido así, Miriam.
Así es, así es. Y ayer hubo un ataque en el Fasher, en el hospital que se llama el Saudi Hospital, matando a pacientes y a equipos médicos. No. Y ha sido así durante toda esta guerra. Sí.
A pesar de todo lo que nos has contado, Sudán no es un conflicto que acapare la atención del mundo, más bien lo contrario. ¿Qué te sugiere eso?
Es que hay que recordarse que aquí en Sudán la gente no son números, son seres humanos y seres humanos que están sufriendo cada día y que se están muriendo cada día. La atención del mundo tiene que ser en Darfur ya.
Miriam, gracias por tu tiempo. Suerte.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Hemos convocado a dos de los periodistas más experimentados, dos de los periodistas que mejor conocen África para contaros y explicaros lo que está pasando en Sudán. Aquí a mi lado, Nicolás Castellano. Hola, Nico.
Hola,
¿cómo
Pablo?
Estás? Y al otro lado de la línea, Xavier Aldecoa. Hola, Xavi, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vosotros que os conocéis África de arriba abajo, ¿qué nivel de gravedad dais a esto que estamos viendo estos días, Xavi, que nos llega desde Sudán?
Toda. Yo creo que estamos ante uno de los capítulos más negros de la guerra de Sudán, una guerra que ya de por sí era violenta, cruel, olvidada y que era la mayor emergencia humanitaria actualmente. O sea, 14 millones de desplazados, algunas cifras incluso dicen que estos números ya se han quedado desfasados, pero es que el grado de saña y de violencia transmitida por los propios asesinos, que han grabado vídeos y los han colgado en las redes, es descomunal. No es que sea nueva, porque es verdad que ya había pasado en otras ciudades asediadas. Los miembros de este grupo paramilitar, de las Fuerzas de Apoyo Rápido, son herencia de los Janjaweed, que eran un grupo que ya hizo atrocidades en Darfur en el pasado, pero la verdad es que el ver esas imágenes, esos vídeos de absoluta carnicería. O sea, estamos hablando de no solo las 450 muertos en el hospital, sino de mujeres asesinadas y ahorcadas, a gente que la han metido debajo de ruedas de camiones, asesinatos a sangre frío, masivas. La verdad es que es un nivel de atrocidades y de impunidad que hiela la sangre.
Totalmente el rosario de crímenes que además se han expuesto esta semana en el Consejo de Seguridad, así lo atestigua. A mí me ha llamado la atención mucho, Xavi, una cosa que destacabas tú en redes, ¿no? Cómo esos paramilitares intentan dar una buena imagen ofreciendo caramelos y dulces a los niños, ¿no? Esto también lo hemos visto en otras guerras.
Sí, porque se han dado cuenta de que las atrocidades eran de tal nivel que el mundo poco a poco, de manera evidentemente tardía, pero ha empezado a reaccionar y ponerse las manos en la cabeza. Y también lo hemos visto, incluso con la detención de uno de los paramilitares más reconocible, porque muchos de ellos, por cómo van vestidos, con turbantes y con pañuelos, no se les reconoce, pero hay uno de ellos que va con el pelo largo y barba y demás, al que se ve ejecutar a civiles de manera impune, dice que no va a tener misericordia, acaba disparando la cabeza a gente. Yo he visto vídeos horribles de este tipo y a este lo han detenido. Como si fuera, y eso es lo que dice el líder de este grupo, Gemetti, como si esa gente fueran casos aislados, ovejas negras dentro de un ejército que está bien organizado. Y es mentira, o sea, esta cuestión de dar regalos o caramelos, como decías tú antes, o esta detención simbólica, intentan esconder un patrón que no es que sea de ahora, sino que es desde hace años y que además tiene las espaldas cubiertas, porque es un grupo que tiene unos apoyos internacionales muy fuertes, empezando sobre todo por Emiratos.
Nico, es impresionante cómo, a pesar de todo esto, es uno de los conflictos más olvidados del mundo. Nadie está mirando ahora mismo.
Exactamente, para mí ese es el titular, Pablo. Es el conflicto, la crisis humanitaria más olvidada del planeta. Son casi 47 millones de habitantes en Sudán, una población parecida a la de España, y hay 30 millones y medio de personas que necesitan algún tipo de asistencia para sobrevivir. Ahí te doy algunos datos de la OCHA, de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas. Casi 12 millones de personas que necesitan alimentos de ayuda externa porque ya no pueden cultivar por el desplazamiento. Xavi hablaba de la cifra de desplazamiento forzoso. Es más del doble que la de Ucrania. Y ya decíamos que el desplazamiento forzoso de Ucrania, casi 8 millones de personas, suponía el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y este prácticamente dobla la cifra. Estamos hablando de que hay más de 4,7 millones de niños que necesitan comida para poder sobrevivir, y que muchas de las zonas que están viéndose afectadas por el conflicto no son de acceso fácil, ni siquiera para ONGs que tienen tradición de acceder a lugares complicados como Médicos Sin Fronteras, con lo cual muchos de los técnicos, y Xavi seguro que lo ha escuchado también, están diciendo que la dimensión de la crisis humanitaria, el número de muertos, el número de niños desnutridos, va a ser mucho mayor de lo que están estimando las cifras. Y yo creo que, desgraciadamente, porque se han multiplicado los conflictos en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5 años, Ucrania o Gaza ha sepultado lo que debería ser una guerra que, por parte de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, debería tener mucho más foco que el que ha tenido estos días, precisamente por otro pico dramático, ¿no?
Exacto, por algo puntual, ¿no, Xavi? Porque de hecho estamos hablando de la toma de una ciudad por los paramilitares, una ciudad, lo hemos destacado, que lleva, en fin, más de 500 días bajo fuego cruzado, ¿no?
Bueno, bajo un fuego cruzado, pero yo diría más, bajo un sitio inhumano. Se estaban intentando matar de hambre a la gente que estaba en el Fasher, en esta ciudad, que es la capital de Darfur Norte. No dejaban salir a nadie, quien salía lo mataban, no dejaban entrar alimentos, o sea, la situación ya era dramática. Y en el momento en el que las fuerzas del ejército de Al-Burhan han salido en desbandada, también de manera irresponsable, y creo que esto también es importante subrayarlo, han salido en desbandada, han dejado a merced de la barbarie a decenas de miles de personas que no han podido hacer otra cosa que salir huyendo. Y no solo salir huyendo, es que aquí lo que hemos visto es una cacería. Han ido puerta por puerta en la ciudad, con vehículos, con camellos, han ido a matar y ejecutar a enfermos en los hospitales, y luego han salido con los coches a cazar en espacios abiertos a los civiles que huían. Y aquí hablamos de niños, de ancianos, de mujeres, gente que ni siquiera tenía esa pátina de duda de si eran combatientes o demás, no había excusa ninguna, y han salido a la caza para matarles, porque aquí detrás también hay un odio étnico. No estamos hablando de un odio de religiones, no es una cuestión de religiones, sino un odio étnico de estas tribus, estas etnias árabes que atacan a etnias no árabes y negras. Y en ese odio anclado, detrás hay lucha por el poder, lucha por los recursos, pero en ese odio anclado se explica esta violencia. El otro día me pasaron un vídeo en el que había uno de los soldados de este grupo paramilitar que decía: oye, nosotros vamos a seguir violando a vuestras mujeres, vamos a seguir violando a vuestras hijas, porque es nuestro derecho, nos lo hemos ganado. y esa desfachatez, esa impunidad explica en parte lo que está pasando allí en Sudán.
La última vez que Xavi y yo estuvimos juntos en esa zona, digamos, en Sudán del Sur, ya éramos conscientes del desplazamiento que se estaba generando, porque la violencia es intrínseca en buenas partes, buenas zonas de Sudán, más allá de Darfur. Me gustaría saber, Xavi, si compartes la idea de que ahora mismo Sudán es el tablero de influencia o la pelea en la que están algunos países de los Emiratos, como tú has hecho referencia, intentando influir en un sentido religioso, y como Estados Unidos y otras potencias que también querían explotar los fondos de petróleo y otros que tienen en Sudán. Si crees que Sudán está siendo ahora mismo eso, el tablero de ajedrez de los intereses internacionales.
¿Qué actores están involucrados, ¿no? Al fin y al cabo, en esto que estamos retratando, Xavi?
O sea, es uno de los grandes tableros, sin duda. Hay más, porque en Libia también se juega una partida, en otros lugares también, pero el Sudán seguramente es uno de las claves. Y la guerra de Sudán no se puede explicar sin el oro. Estamos hablando de las terceras reservas de oro más grandes de África, y ahí encontramos, y si tiramos de ese hilo, encontramos a gente involucrada. Emiratos Árabes Unidos es el principal país que está detrás del comercio clandestino de ese oro que sale de Sudán. Sudán, o sea, ha multiplicado su producción de oro desde que está en guerra en el 2023. Un país que está hecho trizas, que está destrozado, produce más oro que antes. Además, a un precio espectacular.
Todo esto porque el precio se ha disparado, Xavi. El precio
se ha disparado.
La cotización del oro.
Es oro manchado de sangre, sin ningún tipo de duda, y ese oro va por canales clandestinos, vía Chad, vía Libia o vía Sudán del Sur, incluso Kenia, hacia Emiratos. Y Emiratos, a cambio, envía armamento, sobre todo por Libia y por Chad. ¿Hay más actores involucrados? Sí, por ejemplo, Rusia. Rusia juega a dos bandas. Por un lado, los Africa Corps, que son herencia de los Wagner, este grupo de mercenarios que opera en varios países africanos, y también el gobierno de Rusia le interesa estar a buenas con el gobierno o lo que queda del gobierno de Jartum, porque quiere el paso al Mar Negro, al Mar Rojo en por Sudán. También está Arabia Saudí, también está Turquía en ese bando, y todo el mundo intenta conseguir lo que comentabas, ¿no? No solo el oro, también tienen petróleo, tienen litio y tienen sobre todo algo muy importante también para Emiratos y también en el otro lado para Arabia Saudí, y es terreno fértil, una gran extensión de tierra fértil que forma parte de algo importante. Estos países que no tienen tierras fértiles ven en Sudán un lugar donde pueden conseguir alimentos incluso para su población. Así que vemos oro, recursos naturales y también esta cuestión de la agricultura.
Y fíjate, Xavi, que todos pensamos que con la caída de al-Bashir hace ya más de 6 años, si no recuerdo mal la fecha, parecía que Sudán entraba en una época, digamos, donde incluso estos dos grupos enfrentados paramilitares que estaban con el ejército contribuyeron, digamos, a la caída del dictador después de 30 años en el poder. Y las esperanzas del pueblo sudanés se están viendo absolutamente contrariadas, ¿no?
A mí es una de las cosas que más pena me da, porque además tengo muchos amigos en Sudán que participaron activamente en este derrocamiento social y popular del dictador Omar al-Bashir, uno de los más despiadados del continente africano, acusado de genocidio porque él creó y apoyó estas milicias de los Janjaweed que hicieron tropelías y masacres en Darfur, y fue el pueblo con un valor descomunal el que salió, arriesgó y en muchas ocasiones pagó con la vida para derrocar al Bashir. Intentaron hacer un gobierno de transición civil-militar, porque los militares tienen mucha fuerza, y estas ansias de libertad fueron secuestradas por estos dos bandos, las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido de Gemeti, y después las fuerzas sudanesas militares de Al-Burhan. Estos dos generales se pelean por el poder. Han secuestrado esta revolución, han visto que las armas pueden más que los gritos y de la sociedad, y ahora mismo se están peleando para conseguir quién acaba mandando en un país que tiene una riqueza descomunal.
¿Cuántas claves, cuántos intereses que se cruzan y que explican esto que estamos viendo estos últimos días, pero desde luego ya desde hace mucho más tiempo, muchos años en Sudán? Yo os agradezco mucho la ayuda, todas estas claves que nos habéis aportado. Además, Xavi, sé que tú estás de estreno, estrenas un documental, háblanos de él.
Pues sí, lo estrenamos justo esta semana, en un documental sobre una, por fin, una historia positiva en África, porque 5 países africanos se han unido, del sur africano, para crear la reserva transfronteriza de fauna salvaje más grande del mundo. Tiene el tamaño de España. El documental, que se llama Caza, el último refugio de elefantes, pues habla de cómo Angola, que había estado un poco reticente a unirse a los otros países, que son Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue, Angola por primera vez abre las puertas. Tuve la suerte de formar parte de la primera expedición de científicos y conservacionistas que entró en esa zona, que había estado apartada y cerrada durante décadas por la guerra, y descubrir que aquello es un paraíso de elefantes. Ahora mismo, en esta región de caza que digo, hay 1 de cada 2 elefantes en África, y según los expertos, la población de elefantes va a multiplicarse. Y yo, la verdad, no había visto en mi vida tantos elefantes juntos, así que ojalá que lo consigan.
Pues ahí lo vamos a anotar en la lista de pendientes. Muchísimas gracias, Xavi, por tu ayuda.
Un abrazo a los dos.
Gracias, Nico.
Un abrazo.
En la cadena SER. Punto de fuga.
Más allá de si se cumple o no el alto el fuego en Gaza, Israel mantiene su presión en Cisjordania. Presión oficial a través de la policía y del ejército, pero también dando vía libre a los colonos para que hagan de las suyas. Estos días la están emprendiendo contra los palestinos que acuden a sus campos a cosechar los olivos, que son todo un símbolo para ellos, a pesar de que esos campos de olivos están arrasados a un 86% por los ataques israelíes. Miguel Flores ha estado con una de esas familias palestinas que mantiene la tradición, a pesar de todo, a pesar de que no hace mucho las fuerzas israelíes les dejaron sin casa.
En Cisjordania, el otoño significa una cosa: coger los guantes, las escaleras y los sacos y salir al campo a ordeñar los 12 millones y medio de olivos que hay en todo el territorio. Hombres y mujeres, niños y abuelos también. Acaba de empezar la cosecha y del pueblo de Sa'ir, al norte de Hebrón, bajan hacia el valle camionetas cargadas de gente. Se encuentran a sus olivos llenos de sierpes, con hojines más grises que verdes, algunos completamente quemados, de hecho. Más allá de la sequía histórica que vive la región este año, en Palestina son víctimas de otro fenómeno tan implacable como el tiempo y que ha afectado por igual en cada rincón del país. Una colonización del territorio que desde el inicio de la guerra en Gaza se ha vuelto salvaje y arrolladora. Los que van llegando al olivar miran a lo alto de la colina. Hasta este mes de junio vivían ahí arriba, pero un grupo de colonos de un asentamiento cercano los expulsó y derruyó sus casas. Fars Tawara, un vecino de Sa'ir, advierte que 3 colonos bajan con estacas por las terrazas del monte. Como cada año hemos venido a cosechar nuestras aceitunas, pero desde el 7 de octubre nos encontramos con más ataques de colonos que nunca. Es una sensación de opresión y frustración. Te quitan algo preciado mientras tú lo ves sin poder hacer nada. Es una sensación terrible. No hay nada peor, dice Fares. A los pocos minutos llegan 5 jeeps del ejército israelí por una carretera cortada para los palestinos desde el mismo mes de junio. Un militar se baja con un folio en la mano. En el centro del papel, un cuadrado rojo sobre el mapa de la aldea.
¿Qué tema le eje esta joga? ¡Halo! ¡Halo!
Tenéis 4 minutos para iros, dice un oficial en hebreo. Estos campos son ahora zona militar. Para todos menos para los 3 colonos. Los 3 adolescentes campan a sus anchas el resto de la mañana. Awad Abu Samra, un vecino del norte de Ramallah, dice: los colonos son los que realmente controlan la tierra, dan instrucciones al ejército y a la policía, y son ellos los que dan las órdenes. Y lo vimos con nuestros propios ojos, les entregan mapas, marcan las tierras en ellos y les dicen: esto tiene que ser una zona militar cerrada. Entonces el soldado simplemente hace lo que le dice el colono. Durante los 2 años de guerra en Gaza, los 196 asentamientos que había en Cisjordania y que eran ilegales, incluso según la ley israelí, se han convertido en 310. 116 asentamientos ilegales han sido construidos en 2 años. Para ello han sido necesarios 38.000 ataques, tanto del ejército como de colonos, que han matado a un total de 1.001 palestinos, 213 de ellos niños. La cosecha de la aceituna es año tras año un riesgo para los palestinos de Cisjordania, que dependen abrumadoramente de la agricultura. Desde el 7 de octubre, los israelíes han arrancado casi 50.000 árboles y han vedado el acceso a más de 52 kilómetros cuadrados. Para muchos, como Abu Samra, la tierra se trata también de algo más que una fuente de ingresos. Tengo casi 60 años. Está en mi tierra, es la única tierra que conozco. Es una tierra que está mezclada con la sangre de mis antepasados y eso la hace una tierra sagrada. Aquí me dio a luz mi madre y aquí dormía yo a la intemperie cuando era niño, dice Abu Samra, señalando a un campo donde ahora se han instalado un colono y sus 5 hijos. En esa tierra que ahora pisan otros niños, mi madre se clavaba con espinas por llevarme en brazos en los días de nieve y lluvia. ¿Cómo esperan ahora que me vaya? Esta tierra es mi responsabilidad, dice Abu Samra.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto siempre en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois parte fundamental de este mundo, que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.